Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 475. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y bueno, llegó el momento de ponernos al día con Succession, una de las series, valga la redundancia, del momento, que Vicky me está insistiendo de que la vea desde más o menos desde que empezó.
Sí, 2018 fue la primera temporada.
Me parece que 2018. Sí, hace como 3 años ya sería. 3, 4 años.
Sí, ya. Estamos por 4.
Casi 4. Y bueno, nada. Sí, la vi, la completé. Y tenés razón, es de lo mejor que se está pudiendo ver en una televisión, en la pantalla chica. Esto que están escuchando es muy probable que sea lo primero que nos escuchan decir sobre Succession, pero también grabamos un podcast sobre las primeras 2 temporadas que es exclusivo para Patreons, la gente muy buena y que nos quiere mucho, que hace contribuciones a través de patreon.com/QMC, ese es el sitio. Ese pod lo grabamos cuando yo acababa de terminar de ver la 2ª temporada y todavía no había empezado la 3ª. Vicky creo que andaba por la mitad de la 3ª. Y bueno, nada, los invitamos a que escuchen eso para que sepan qué pensamos, qué teníamos para decir específicamente de todas las cosas muy locas que suceden, que le suceden a esta familia los primeros 20 capítulos de la serie. Además salió buenísimo, no dejen que se desperdicie, eso también les quería decir.
Sí.
Pero bueno, ¿qué te pareció la 3ª temporada de Succession, Vicky?
Me gustó mucho. Creo que el final de esta 3ª es mi favorito hasta el momento. No solo por cómo deja la situación, digamos, de los hermanos Roy, sino porque me parece un gran episodio y uno de los que tiene la escena más como poderosa emocionalmente, digamos. Y en general me gustó mucho la temporada, de nuevo un Ken que arranca como parece muy arriba, pero enseguida cambia su posición de nuevo. Tuvimos 2 guest stars conocidos muy, muy importantes, uno que apareció más que otro, pero igual los 2 estuvieron bien, así que sí, buena temporada.
Sí, en este podcast que le decía exclusivo, yo les había dicho que me parecía que se apreciaba la 2ª temporada por sobre la 1ª, y yo creo que me sigue pareciendo más cerradita la 1ª. Y de esta 3ª se estuvo diciendo como que, no sé, es la temporada en la que se siente que ya el concepto se empieza a agotar, ¿viste? Hay gente que le pareció...
¿Quién dijo eso? Yo no sé dónde vos lees las cosas que lees y traes acá, como si fuera la voz del pueblo.
Ah, bueno, me dio la sensación, en general estuvo gustando un montón, pero hay una que otra persona que decía como que es el momento en donde se empieza a repetir la serie en sí misma.
Pero me parece que es medio la joda eso.
Sí, es cierto. Yo no estoy de acuerdo para nada, me parece que sí, que tal vez es un poco la joda, más cuando tenés en cuenta cómo termina, que parece como que hay un cambio del que no se puede volver, ¿viste?
Sí, a mí me gustó mucho esta temporada. Tengo un pero nomás, que de última, ahora cuando hablemos más en detalle, lo digo. Pero sí, me parece que incluso en esta temporada queda más en claro de que esa es la joda. O sea, con algo que justamente dice el personaje de Tom, que es un personaje medio el MVP de esta temporada, o uno de los, que le dice a Kendall en este episodio donde Kendall como que lo lleva a comer ahí, como que intenta seducirlo para traerlo de su lado. Y Tom le dice, no sé, porque yo te vi muchas veces get fucked a vos, como que te caguen, y a Logan ninguna vez. Y es como medio eso, la tesis, me parece, que vamos a ir viendo una y otra vez qué sucede.
Sí, esa escena que describís viene en la mitad de la temporada, en un capítulo que trata sobre otra cosa. Pero sabés que en ese momento sentí, esto es un poco raro, se siente... Esta es una de esas series que, según el propio Jesse Armstrong, el showrunner, todo lo que leo sobre cómo trabaja él y el resto de los guionistas me hace pensar en otras grandes series que nos encantan, tipo Mad Men, Breaking Bad, sí, que se sientan y hacen como una especie
de arco.
O sea, los capítulos, claro, hacen un arco de temporada, si bien los capítulos en muchos casos funcionan muy bien por sí solos. La mayoría gira alrededor de un evento particular o sucede en un espacio particular.
Sí, sí.
Y bueno, nada, en este episodio esta escena entre Kendall y Tom parece como que está un poco descolocada y termina siendo muy importante. Termina siendo una de las más importantes de la temporada. Algo que me parece una de las cosas que más me gustaron y más especiales tiene en esta temporada, y tal vez va por ese lado de que la cosa se empieza a repetir, es que Kendall empieza con todo, ahí arriba. Él cree que va a cambiar el mundo. Y encima se come un poco la especie de fantasía esa de que es una tipo el hombre que viene a salvar a todas las mujeres.
Back the patriarchy.
Sí. Y bueno, lo que quería decir es una de las mejores cosas que tiene la temporada, que es la clase de cosa que uno siente que pasa constantemente y que aparentemente Logan y compañía ya lo vivieron un millón de veces, y por ahí Kendall justamente uno de sus problemas es que no, con todo lo conectado que cree que está con el Zeitgeist y los trending topics y qué sé yo, es lo rápido que se olvidan estas cosas.
Sí.
Normalmente cuando pasa algo por algo así no termina en un gran cambio.
Claro, sí, es cierto. Bueno, un poco en el otro episodio también decíamos que después del final de temporada, de la segunda temporada, en el episodio este donde están en el yate también, otro gran episodio, finalmente Logan como que elige a Kendall para que sea el sacrificio, digamos, el cordero de sacrificio. Kendall le pregunta si iba a ser él en algún momento, y bueno, y Logan le dice que no, porque no tiene lo que hace falta, you're not a killer. Y después vemos que, inmediatamente después, Kendall va y hace esto, como que hace la movida Judas, digamos, para seguir con la simbología bíblica.
Sí, hay literal un beso de Judas.
Sí,
una de las
últimas
cosas que hace con Logan es darle un beso, que Kendall le da un beso en el cachete.
Sí, y bueno, y quedaba como esta duda de ver si en realidad él estaba haciendo esto como para demostrar algo a su padre, como para demostrarle lo que él puede hacer y que es capaz de ir por la espalda y hacer estas jugadas de gente como Logan, digamos. O sea, yo todavía sigo sosteniendo de que había algo de eso en un comienzo en sus intenciones, pero después creo que sí, como que después se le gustó como donde le puso la sociedad, digamos, porque empezó a ver los tweets y toda esta movida, ¿no? Que le está dando mucha bola. Y good tweet, bad tweet.
Es increíble.
Y entonces de verdad se empezó a comer el papel de que sí, de que él venía como a cambiar la escena de los medios y sí, marcar un antes y un después y una cosa como de bien común. Que sí, que encima, o sea, como que él y su burbuja creían eso. O también le hacían creer, pero mucha gente de afuera no. O sea, por ejemplo, está el episodio este, creo que es el tercero, donde está la comediante esta que como que hace un programa y se burla de él y le dice como que sí, es un blanco rico que cree que está haciendo tipo woke y en realidad está haciendo un tarado más con privilegios. Y todo el resto se da cuenta de eso, pero él no, digamos. Él lo toma como que no, en realidad me requiere a la gente, qué sé yo, bueno. Y ese episodio termina él acurrucado, llorando como un nene, como siempre. Así, bueno, es como que muy rápido se le baja un ondazo.
Sí, me parece que se va quedando sin nafta.
Sí,
es como que te da esa idea. Y la verdad que para el final que había tenido la segunda temporada y el comienzo que tiene esta, en donde consiga la mejor abogada, consiga los mejores representantes.
Los primeros, creo que dos episodios, parece que la va ganando todas. O sea, consigue la abogada esta que dijeron que es como la mejor abogada que podés tener, sobre todo en estos temas. Greg va para su lado, esto que el otro, y bueno, y después como que va perdiendo jugadores a medida que pasan los episodios y días.
Sí, sí, y para el punto que se reúne con Tom parece como una especie de último manotazo de ahogado.
Exacto.
Y bueno, nada, después creo que, no sé si es en el episodio siguiente, cumpleaños, y ya está, me parece que ahí es el Kendall de la segunda temporada, está como rodeando el abismo.
Sí, sí, sí. Yo creo que a partir de ese episodio, tipo de los últimos tres sería, es como que la serie cambia completamente, la temporada cambia completamente, tanto el eje, digamos, que es uno de los peros que quería decir, como que todo el tema, entiendo que a Kendall se le agota la nafta, como a él mentalmente y emocionalmente, pero siento que tipo el tema del caso, como de los cruceros y todo eso, se abandona como demasiado rápidamente y abruptamente. Como, bueno, listo, chao, brindemos, nadie va a la cárcel, tema cerrado. Y bueno, y ahí como que termina, cierta subtrama de la temporada, y los últimos tres, bueno, se mete el tema Gojo y es como todo eso lo que va a definir el futuro de Waystar, digamos, en esos últimos tres episodios. Como que medio que hay una división, digamos.
Sí, es cierto, lo de Gojo sale bastante de la nada.
Sí, o sea, yo no me acordaba, pero se lo menciona Kendall a Adrien Brody, digamos, el personaje que interpreta a Adrien Brody, que es como un accionista bastante, no mayoritario, pero como un accionista importante, a quien van a visitar en el capítulo 4, creo que es, en el episodio 4, como para tranquilizarlo, porque él está como medio que, ¿qué está pasando acá? No sé qué, ¿dónde voy a meter mi plata? Y bueno, y ahí Kendall le tira como, yo tengo estos planes, qué sé yo, vamos a comprar Gojo, le dice, una plataforma de streaming que tiene un contenido de mierda, pero una gran interfaz, y se va a complementar con nosotros. Y ahí como fin, no se vuelve a retomar ese tema hasta los
Sí, dos
últimos tres
episodios
episodios.
después,
Sí, sí,
por
sí.
ahí. Sí, me parece que se menciona en algún otro momento. O sea, las cosas se están, no
Sí,
es
sí,
algo
sí.
que completamente
Sí, yo por eso
improvisado.
estaba segura de que eso estaba, pero no me acordaba, y bueno, y después como que busqué y sí, estaba en ese episodio, en el de Adrien Brody.
Sí, esto es otra de las cosas que habíamos hablado largo y tendido ya. Yo ya había dicho que una de las cosas que me habían gustado más de la primera temporada que de la segunda es que en la primera temporada sucedían un montón de cosas. En la segunda temporada parece que bajan cinco cambios y siempre todo lo que está sucediéndose es mientras se espera esta reunión con los accionistas en donde se va a decidir si aceptan esto que proponen, ¿cómo se llaman? Stewie y Sandy. Algo que me pareció llamativo, que me parece que da vuelta un poco eso, como que evidentemente el showrunner y compañía son conscientes de lo que están haciendo, es que la primera mitad de la tercera temporada, o más bien los primeros dos tercios, se hace como una especie de expansión del tiempo todavía mayor. Los
Sí.
primeros cinco capítulos suceden en las 2 semanas esas que supuestamente faltaban para la reunión cuando se reúnen en el crucero y la reunión en sí. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero es como que, sí, los primeros cuatro capítulos suceden a través de 2 semanas nada más. Y eventualmente llega a esa reunión. Y termina siendo uno de los mejores episodios de la serie porque la realidad es que está bien, algo que estuvieron mencionando que iba a suceder durante básicamente la mitad de la serie tenía que ser importante, entretenido, y lo es.
Sí.
Y todo gira, lo más interesante, todo lo más entretenido, no termina girando tanto alrededor de la propia reunión de los accionistas, sino de una infección urinaria que tiene Logan Roy.
Claro, o sea, es como que está el episodio de la reunión de accionistas, si se quiere, pero casi no vemos la reunión de accionistas en sí, digamos, lo que tipo, es como que todo se concentra backstage, digamos,
Claro.
lo que está pasando ahí entre justamente Logan, Jerry, Roman y bueno, todos los que están ahí como planeando qué se está por decir, quién va a salir a hablar, quién no va a salir, va a venir Kendall, va a venir Kendall
Sí, Kendall
y
encima está
bueno,
dando vueltas por ahí
claro.
porque él quiere tomar la compañía, pero igual necesita que no tomen el control Sandy y Stu, y es
Claro.
la verdad que es una cosa muy compleja lo que sucede ahí. Se siente como una especie de a lo que se estaba yendo desde el final de la primera temporada. Ese capítulo es excelente. Y una de las cosas que más interesantes tiene, me parece, por eso decía esto, que casi lo más importante es la infección urinaria que está padeciendo el patriarca este. Tiene que ver con esto que habías dicho vos, de lo que dice Tom. Todo gira alrededor de los caprichos de no uno, sino dos viejos que ya no están en su mejor momento. Porque
Claro, porque vemos
también.
a Sandy. Sandy es, ¿no? Sí,
Sí.
Sandy. Porque no sé bien cuál es Sandy, cuál es Tui. Pero Sandy es el viejo que es más viejo y más gagá que nuestro Logan Roy. O sea,
Sí. Está como en
es
las últimas.
un señor que está como en silla de ruedas, no puede ni hablar, y está, bueno, hablando en realidad a través de su hija, digamos, que es a la que vemos más.
Sí, que es gracioso que se llama Sandy, pero en vez de con Y, con I latina, la hija.
Sí.
Son los dos Sandy. Sí, es como, ¿para qué? O sea, todo este quilombo era una. Así como en la segunda temporada Logan Roy quiere comprar, como le habíamos dicho en su momento, la cadena de noticias que sería CNN.
Claro.
Todo esto que está haciendo Sandy también es por esa bronca que le tiene a ATN y a la empresa de los Roy. Y nada, está triunfando, o sea, está consiguiendo, está a punto de conseguir lo que siempre quiso y es prácticamente un vegetal en una silla de ruedas, ¿viste?
Sí.
Es, no sé, me parece que te dice un montón de cómo se manejan estas cosas, que son por orgullo, por capricho y...
Sí, básicamente porque tienen el poder de hacerlo. Y también está, bueno, el personaje de la hija esta, que también es lo mismo. O sea, como que está medio despejado, tipo con Shee. Bueno, digo Shee porque es mujer, pero bueno, cualquiera de los hijos como que intentan como también meterse, pero a la vez como que hay que hacer lo que el viejo acá dice, pero a la vez no sé, es como todo muy, muy complejo, pero así, pero como que se repite, ¿no? En todas las familias, esto. Es como bastante llamativo eso también.
Sí, y los mejores momentos del detrás de escena este se concentran en todo, digamos, a medida que se van dando cuenta de que no está con todas las luces, Logan. Hay momentos en donde dice mandar a cagar todo y dicen, pero ¿no querés explicarnos un poco más? Logan no dice nada más. Bueno, lo habrá dicho por algo, sabrá algo. Y después corren los minutos y se dan cuenta de que en realidad estaba hablando porque no... Yo no sabía que una infección urinaria, por lo que dice Connor, que a veces llama la atención, Connor está completamente perdido, pero de repente ponen en boca de él conocimiento, ¿viste? Claro. Sobre temas re específicos, que creo que dice, ¿sí? A su edad las infecciones urinarias pueden afectarte el cerebro, y no sé qué ejemplo tira de que un presidente casi bombardea, no sé quién, casi bombardea otro país una vez que le había pasado casi lo mismo, como que tiene data, claro. ¿Viste? Que evidentemente
data lee, útil.
Así que, sí, después se dan cuenta de eso, de que estaba...
Sí, que estaba delirando, básicamente. Y recuerda, o sea, estos momentos así de tirar cualquiera, bueno, en realidad no le estaba pasando, pero por ejemplo en el episodio de la temporada 1 de Hunting, cuando están como en la escena esa y él quiere descubrir quién fue el que habló con la reportera, creo que fue, bueno, me acuerdo qué era, y como que los hace a todos humillarse, tirarse al piso, como que sacar los celulares, bueno, todas cuestiones, así que sí, esto es tipo claramente un abuso.
Sí, nunca queda claro, como la serie comienza justo antes de que le agarre un derrame.
Sí.
Nunca queda claro si siempre fue así o está siendo peor que nunca en ese momento.
Y bueno, Kendall, viste que como constantemente tira, como que fíjate lo que está haciendo, viene, y bueno, después de las secuelas que le queda del derrame, mea en la oficina, como cualquier cosa. Pero bueno, también tiene estos episodios que no sabemos si está delirando o no, pero la gente por las dudas le hace caso, ¿viste? Porque acá se hace lo que este viejo dice, porque si no, no sé. Y bueno, y en este otro también, como que, bueno, ¿será que hagamos tal cosa? No, mejor no, tal cosa, fuck off, no sé qué, bueno, y tipo todo haciéndole caso. Y yo creo que en el fondo, no sé, bueno, me parece que Shee y Roman no, pero el resto como que sabe que está en, tipo, como que tira cualquiera, pero que hay que hacerle caso porque es un viejo de mierda, pero bueno, pero Roman todo el tiempo está como diciendo no, porque si lo dice papá debe ser así, porque él sabe todo y porque siempre tiene la intuición correcta, como que Roman lo defiende pero hasta las últimas consecuencias.
Sí, a mí me dejó la idea igual de que incluso Jerry y los otros también en ese momento no saben qué hacer.
Yo creo que todos dudan de su lucidez ahí.
O sea, hay dudas, pero igual casi pierden la oportunidad de llegar a un acuerdo por hacerle caso a alguien que no se estaban dando cuenta de que estaba diciendo cualquier cosa. Quería agregar que ese momento de Hunting es uno de los momentos más poderosos de la segunda temporada, no de la primera, del cual no hablamos en este podcast, que pueden escuchar si se suscriben a Patreon, y me quedé con muchas ganas. El juego Bored in the Floor, también discutimos que es una serie, es un drama con mucha comedia, y llegamos a la conclusión de que también prácticamente es una serie de terror, ¿no? Uh-huh. Porque estos son los terrores, los peores terrores que existen, ¿viste? Los fantasmas, los monstruos, esas cosas, para mí no existen. Sí existe la gente como esta, que por caprichos le pueden arruinar la vida a cientos de miles de personas. Y bueno, nada, ese momento en donde están de cacería en Hungría, creo que era.
Sí, no me acuerdo, un lugar de Europa.
Sí, un lugar de Europa perdido. Creo que el chiste era justamente que era un país, no es que fueron a, no sé, a la sabana africana, sino que fueron un país en donde no hacen preguntas, no se hacen muchas preguntas. Pero bueno, sí, esta es una especie de continuación de eso.
Sí.
De bueno, por algo hace las cosas que hace. Y bueno, hay un par de momentos que son muy divertidos, como lo del gato, que está abajo.
Claro, que en un momento empecé a delirar que tiene un gato abajo, tipo en la silla. Entonces, Hugo, vení, sacámelo.
Sí.
Tienes que sacarlo. ¿Qué es eso? Eso es un gato imaginario. Esa es tipo la mejor línea que se ha escrito.
Del episodio. Es un gato imaginario, fuck off. Sí. Porque ahí Kendall cae y dice que están haciendo, están locos, están arruinando el acuerdo. Bueno, otra cosa que es muy divertida es todo lo que pasa en el escenario, que como dijiste vos, de la reunión vemos poco y nada. Pero en un principio creo que es Frank el que vemos parte nada más, pero da la idea de que estuvo ahí 40 minutos
sí,
pasando diapositivas.
Sí,
y
claro, dándole vuelta a cualquier cosa. Y creo que en un momento está por subir Jerry y después le dice, no, estirá, sigue estirando.
Sí.
Y como que tiene que seguir remándola.
En otro momento parece que Carl viene a relevarlo, pero simplemente le dice, capaz no hay acuerdo, y se va a la mierda. No, Jerry creo que termina quedándose. Como que Jerry viene a ser la gran Carl, le viene a decir algo, y Frank dice, bueno, buenísimo, ahora me vino Jerry a relevar y se va a la mierda. Nada, este capítulo la verdad que está buenísimo. Y bueno, es básicamente la mitad de una temporada un poco más corta. Son 9 episodios en lugar de 10. Esto supongo que tiene que ver con la cuestión de que esta es una de esas series que se hicieron en pandemia.
Exacto, exacto. Y de hecho hay un par de entrevistas donde tanto Jesse Armstrong como Mark Mylod, que es otro de los productores que también dirige bastantes de los episodios.
Sí, la mayoría.
La mayoría confirman que sí, y por ejemplo se nota por ahí la diferencia de la escala de los primeros episodios con respecto a los últimos. Que los primeros son como más chicos, por ejemplo, el primero o el segundo, que están todos casi la mayoría del tiempo en el departamento de Kendall.
De
y
Raba,
hay como mucha distancia.
Las esposas más raro todavía.
Bueno, de Raba, claro, de los hijos de Kendall y Raba. Y todo esto versus los, por ejemplo, los últimos dos o el séptimo, que es la fiesta de Kendall, y los últimos dos que están filmados en Italia, donde ya pudieron como darse. O sea, estaban menos restricciones, digamos, en cuanto a los protocolos y pudieron, bueno, viajar o hacer cosas con más gente. Pero sí, los primeros se nota que son como más limitados, digamos.
Sí, pero es una serie en donde se ve tanto talento que incluso los primeros episodios de esta temporada sean más sean en espacios más cerrados, le da una claustrofobia. Porque el segundo episodio en donde hay una reunión entre hermanos que sucede, no solo, o sea, aparte sucede en el living que estaba usando de base de operaciones Kendall, el living del departamento de Raba, pero el momento más importante sucede en un lugar más contenido que es habitación de uno de los hijos, no me acuerdo, la hija, supongo.
De la hija, de Sophie. ¿No se acuerda el nombre de la hija? ¿Ese, no?
Sophie. Bueno, todo esto que sucede acá termina funcionando. O sea, tiene una comunicación directa a cómo termina la temporada, me parece.
Sí, sí, sí.
Me parece que terminan encontrándole la vuelta para que estas limitaciones.
Creo que están. Le encuentran la vuelta para que estén cargadas de mucho significado y mucho peso.
Sí.
Porque acá el hecho de que estén como en un cuarto de niños hablando los cuatro hermanos, como que tiene como cierta lectura que se puede hacer para ese lado, digamos. Que terminan siendo los cuatro hijos de todavía y tratando de ver qué van a hacer, versus, bueno, al final que es como que los padres le dijeron chauchis, arréglense.
Básicamente. Bueno, ahora me haces acordar, yo pensaba capaz saltear el segundo episodio y tal vez volver cuando hablemos del final, pero me haces acordar de que qué es lo que arruina el plan. Hay un momento en donde los hermanos tal vez parece que pueden irse al bando de Kendall, pero que arruina todo. Que Logan, que no los puede encontrar, manda una caja de donas.
¿Una caja de donas? ¿Envenenadas?
Bueno, después pasa algo similar en el octavo capítulo. Creo.
Claro, pero fíjate que ahí ya estamos hablando de ese nivel de macabro. Tipo.
Yo creo que igualmente lo dicen en chiste. Lo que sí, en términos no, reales, lo que termina. Igual nadie las toca, sí. Pero lo que termina sucediendo con eso es que se arrugan. Pasa lo mismo que pasó en uno de los mejores capítulos, si no el mejor, de la primera temporada, que es que cuando llega el momento de votar para que Logan Roy no sea
para
más
el
CEO,
voto de no confianza o algo así se llamaba, creo.
Sí, lo mismo que hacen en, no sé si te acuerdas, episodio 1, rarísimo. Esto que. Pero me acuerdo de eso. que al Chancellor Valorum sí. le hacen un voto de no confianza.
Sí, sí.
Bueno, la cosa es que en ese momento el voto no funciona porque Logan Roy no se quiere ir de la habitación y nadie se anima a hacerle frente.
Acá, en la cara, claro.
Solamente habiendo mandado unas donas, esto
ya fue suficiente para intimidarlos.
Para intimidarlos, exactamente. Así uh-huh. que sí, es una locura. Pero bueno, sigamos adelante. Hablemos un poco del capítulo, creo que sería 6. Lo primero que sucede después de que aparentemente... Bueno, no, aparentemente no. Zafan de que Sandy y Stewie se apoderen de la compañía. Es el episodio más autoconclusivo de toda la temporada. Bueno, es el episodio en donde Kendall finalmente se reúne con Tom. Que
sí,
es cuando
el episodio
van...
de los republicanos.
Sí, una especie de
cumbre.
Reunión clandestina, sí, una reunión que aparentemente es medio... secreta, en donde todos los donantes y todos los candidatos que tienen alguna posibilidad, alguna promesa de llegar a la presidencia del Partido Republicano, se reúnen en un hotel para ver quién es el que tiene más posibilidades.
Claro.
Creo que en un momento lo dicen, es básicamente los Roy yendo de President Shopping.
Sí, es cierto, como una feria de candidatos.
Algo por el estilo. Y sí, se da la idea de que como estos, como la familia Roy son dueños del multimedio más influyente que patea para ese lado, para el lado republicano, ellos medio que tienen el último, la decisión.
Claro. Porque también depende de ellos lo que le hagan. Lo que le hagan. Feo lo que voy a decir, pero lo que le hagan votar a la gente.
Y básicamente, sí, sí. Por lo menos a los que tienden a la derecha.
Sí.
Bueno, todo esto que sucede acá es resultado de un apriete que le hacen a la gente de ATN para que empiecen a tirarle mierda al presidente actual, que entendemos que es republicano. Al punto. Esto se entiende de manera muy inteligente. Todas estas cosas te las van contando como. Por afuera, se entiende que este presidente sí tenía algún problema de memoria, alguna cosa degenerativa que le estaba sucediendo, y es otra cosa, estas series a veces no te das cuenta, pero hay ciertos episodios que tienen como algunas cosas temáticas. En el episodio en el que Logan Roy está con la infección urinaria, nos enteramos de que Sandy sea por sífilis o no, porque nunca queda claro, incluso dejan la duda de si es un rumor falso, no lo inventó ATN.
Sí. Al punto de que ni ellos se acuerdan, no están seguros si era verdad lo inventaron.
Sí, no están seguros. Y tampoco les importa demasiado porque les sirve para sus fines. Bueno, nada, recién caigo que en ese mismo episodio nos enteramos de que no solo el presidente, algo de lo que estaba diciendo en las noticias era verdad, sino que por todo ese apriete que hicieron, el presidente no va a presentarse a la reelección, lo cual hace que los republicanos necesiten un candidato urgentemente.
Exacto.
En esta reunión... Algo que yo estaba especulando que podía llegar a pasar cuando hablamos de la segunda temporada. Hay un montón de posibles candidatos. Hay uno que parece ser de los republicanos el menos malo, que es el que le gustaría...
El que habla con Shiv.
El que habla con Shiv. Que además le promete igualmente, o sea, nunca sabemos Shiv qué tan liberal, qué tan el bien quiere. Pero bueno, ese candidato es un poco morochito, ¿viste?
¿Claro?
Es como que...
Es como que, bueno, no es el blanco republicano que te imaginas, digamos, sino que, bueno, tiene el pelo negro.
Claro. Después está dando vueltas el vice del presidente este que está...
Del actual.
Que se está haciendo un costado, sí.
Sí, que también lo acorrala en un momento a Logan para pedirle su apoyo y decirle, ¡hey! ¿Cómo estás, perdido?
Básicamente, sí. Antes de decidir ir por el que es más complicado y del cual tenemos algunas cosas que decir, esto es lo que decía que me parecía, me pareció que podía llegar a ir por ahí y me gusta lo que terminan haciendo. Durante 2 minutos suponen, bueno, ¿qué tal si le damos bola a nuestro hijo bobo y seguimos a Connor?
Claro, yo estaba esperando, bueno, ¿en qué momento van a hablar de Connor? Porque, o sea, del elefante en la habitación, ¿no? Porque Connor está hace 2 temporadas diciendo que quiere ser presidente.
Nunca mejor dicho,
y sabemos
que
tiene...
los republicanos la mascotita es el elefante.
Ah, es cierto. y bueno, sabemos que tiene ideas que se alinean con este partido, claramente. Entonces, bueno, era como... una charla que había que tenerla en sí. este episodio.
Bueno, en la temporada anterior había un momento cuando están en el cuando están haciendo las declaraciones en Washington, hay alguien que se le acerca y le dice que tiene cada vez más fans, coneheads, les dicen.
Claro, que tiene fans, que hay memes.
Y así como me pareció, me gustó como... cómo desarrollan la posibilidad en la segunda temporada, cómo desarrollan la posibilidad de que tal vez el dueño de ATN, que es Fox News, o acá en Argentina sería ATN, estuvieron a punto de comprar a CNN, y también en su momento dijimos acá no tenemos un CNN.
Claro, sí, no sé cuál sería, no hay.
Me parece que no hay. Bueno, y esto finalmente no pasa. Me gusta que se discute la posibilidad de que Connor, con todo lo extraño que es, podría tranquilamente llegar a ser presidente. De hecho, también en este podcast que les estamos tratando de vender y queremos que escuchen, decíamos que Connor puede llegar a verse como una especie de Trump, que era un hijo de ricos que finalmente cuando tiene todo dice, ¿sabes qué? Ahora lo que quiero probar es ser presidente. Acá sucedió con Macri, que también era un hijo de ricos que en su momento, en los comienzos de su carrera política, parecía un chiste que finalmente claro, terminó
creo que
quedando.
Hizo un poco más de carrera igual que Connor.
Nah,
pero...
Sí, claramente, porque empezó acá en Buenos Aires, pero igual, una
pero,
cosa...
Pero sí, es más o menos esa de la idea que te deja.
Pero bueno, lo que quería decir es que me gusta que hayan discutido la cuestión, pero que finalmente no vayan adelante con eso. Porque si no, se le daría mucha importancia a un personaje periférico. Me gusta cómo cierra esa cosa.
Sí, de que todo, o sea, es de nuevo una oportunidad para pobre burlarse un poco de Connor, pero viste que todos como que dicen, bueno, hablemos de Connor, y tipo, ¿en serio? O sea, sí. Como que nadie cree de verdad eso. Y le dicen, bueno, sí. Todo lindo, pero porque no tiene otra cosa que hacer, pobre Connor.
Sí, sí. Pero bueno, lo que termina pasando es que van con el tipo más complicado.
Sí.
Que se entendería que es el más facho de todos.
Sí.
Hay una conversación que tienen con con Roman en el baño, en donde básicamente sí. dice,
Roman,
yo no estoy
en baños cerrando acuerdos, ¿no? Es como sí. un subgénero.
Sí, sí, sí. Un subgénero, sí. Ya había pasado en la segunda temporada y ahora, y bueno, y más adelante en esta misma temporada va a pasar de nuevo, sí. Pero bueno, esa escena es bastante asquerosa porque sin decirlo el chabón dice que sí, no me parece mal que, no sé cómo lo dice, pero se entiende que está hablando de minorías, tengan un lugar, pero con el correr del tiempo, no tan pronto, nada, un tipo de lo más nefasto,
sí.
Pero llegan a la conclusión de que es el chabón más vendible, así que se da a entender de que en este mundo probablemente...
Sí, y acá o sea, es como que entre los hermanos que siguen en contienda, digamos, por la sucesión, que vendrían a ser Shiv y Roman, es como que un poco es la guerra de, bueno, a ver quién gana, tipo, quién puede convencer a papá de que su idea es la mejor. Y acá... Me parece que el triunfo, entre comillas, de Roman, que es el que logra poner a su pichón, digamos, ahí a convencerlo a Logan de ir con él, es como una doble derrota para Shiv, porque encima Shiv viene de este palo, ¿no? Como que ella supuestamente se la da de que conoce la interna de las políticas, de que sabe cómo medir las estadísticas, viste que le está diciendo todo el tiempo, no, esto no vende bien porque la gente está diciendo tal cosa, o sea, como que ella... conoce de gente presidenciable y gente no presidenciable, y que Roman logre como sobrepasarla en esto es como ya la primera de varias heridas que va a tener Shiv en esta temporada, y también el primer porotito para ir convirtiendo a Roman en el monstruo más monstruo,
en su, la peor en versión de sí mismo.
Exactamente, cuando su padre, al quien él tiene como el ídolo y a la cosa intocable, que no sabemos por qué encima, porque siempre le trató para el orto, cuando le da un poco de cabida, decir tipo, bien hecho hijo, ¡ah! Listo. Es como que perdido.
Sí, esto nos lleva directo a lo que sucede en la otra reunión en un baño, que es en el sí. cumpleaños de Kendall.
Sí.
Pero antes quería decir de este capítulo, me parece que...
¡Fuck you! lo amo a Kendall.
Pobre
en esos
Kendall.
Momentos, sí.
Pero bueno, nada, quería decir que también una cosa que te dice un montón es como Shiv derrotada, no solo porque, digamos, perdió el duelo con Roman, sino también porque ideológicamente.
Claro.
Parece que acá se entiende que Shiv, con todas las cagadas que se manda y también lo maquiavélica que puede llegar a ser, me parece que se la ve preocupada de verdad.
Sí, sí,
con
sí.
la idea de que alguien que directamente... Acá estamos hablando de una especie de Milei.
Claro, como un candidato... de ultra, ultra derecha, o sea, más derecha que la derecha normal, libertarios se le dicen ahora, generalmente suelen ser candidatos jóvenes, que tienen muchos seguidores también jóvenes, que acá sería una especie de Milei expert de esas cosas.
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
gente.
Gente que tiene seguidores a adolescentes que creen las cosas más extremas y nefastas también, repito ese adjetivo.
Que
y
bueno, eso obviamente no está pasando solo acá, por eso es que lo estamos viendo también en Succession, porque está pasando en muchos lugares.
Pero bueno, lo que quería decir que está muy cargado es cuando Shiv, completamente derrotada en varios niveles, no quiere aparecer en la foto con el candidato, el papito le dice dale, haceme el favor, sí, y ella termina dice, negociando.
¿Sos parte
que,
de esta
bueno,
familia
pero,
o no sos parte de esta familia? Algo así, le tira como un
ultimátum.
Exacto.
Y bueno, nada, Chip termina apareciendo en la foto pero de costado, y yo me imagino que ella diciendo, bueno, por lo menos me planté, y la verdad que no estás haciendo nada, Chip. No
claro,
estás haciendo absolutamente nada, sos 100% parte del problema.
Claro, no significa nada que estés parada más acá o más allá, es como... Estás apoyando esto.
Exactamente, sos parte de eso. Pero bueno, ahí pasamos a el episodio del cumpleaños, que es extrañísimo. También es bastante autocontenido, pero me parece que tiene lo que sucede acá, tiene más relación con lo que sucede antes en la temporada y con lo que va a suceder después.
Uh-huh.
Una duda que yo tenía, que tuve en algún momento mientras veía la segunda temporada, es la edad de esta gente. Y acá nos sacamos la duda de que Kendall tiene 40 años.
Está cumpliendo 40 años. Sí, y él es, bueno, el no es el más grande, el más grande es Connor.
El más grande de los que cuenta.
A enojar, por favor.
Sí, después se enoja con eso. Más
sí, sí, sí. Pero, claro, Kendall tiene 40 y, bueno, Jim que debe tener 37, ¿no? Debe estar muy lejos. Y
debe
Roman,
estar en el medio.
Claro, y Roman debe estar más cerca de los early 30s.
Sí, tipo. Sí. Yo diría que sí, 30 y pocos.
30 y pocos. Y, bueno, Connor debe tener como... ¿60? ¿55? No sé. Porque es como hay mucha diferencia entre Kendall y Connor.
Sí. Sabemos que Logan tiene 80 porque la serie empieza
con
su cumpleaños 80.
Sí, sí, sí. Así que bueno, esas son las edades.
Esas son las edades. Bueno, nada, este cumpleaños creo que lo describe muy bien Kendall en un momento cuando dice: yo quería que este cumpleaños no parezca de un asshole, de un pelotudo. Sí. Y me parece que se siente como el cumpleaños
como
de un pelotudo.
Exactamente
y
eso.
Sí, y sí, sí, la verdad que se ve como
sí,
el cumpleaños más.
Me encanta porque este capítulo arranca con él ya, o sea, desvariando completamente, ensayando Honesty de Billy Joel, como que va a cantar eso en su cumpleaños, porque viste que él flashea cantante, como que a veces sube al escenario y canta.
Sí, y... bueno, está planteado, a mí me parece que está planteado como que va a ser... la secuela de lo que es el
claro,
de lo que fue el rap y al
exacto.
Final al fin y al cabo no se anima
al final no, pero a mí me da mucha gracia también porque como en menos escala, o sea, no tanto como lo que pasa con Logan y su séquito, pero veo que Kendall también tiene un séquito que le dice como que sí, sí, re buena idea todo lo que decís, y en realidad estamos viendo de que todos dicen pobre este chico,
sí, sí.
Que son, bueno, sus chicas, las de prensa, digamos, que es la chica esta, es la candidata de Greg.
Y
la
Naomi.
Otra. Ah, claro, Naomi la novia, pero bueno, tiene como dos chicas de prensa como que le siguen en todo el juego, pero en realidad entre ellas dicen, ay, menos mal que
sí, es muy divertido
que no
cuando,
va a hacer este papel.
Cuando no se anima, cuando dice que no va a hacer eso, apenas le da la espalda, se intercambian una mirada y creo que dicen menos mal. Bueno, porque encima o sea, se iba a colgar de una cruz.
Claro,
o sea,
no era solo cantar, era como todo un show de un circo. Que
ay,
iba,
Dios,
y que iba a venir como otro, que no me acuerdo ahora quién, pero como otra persona. Y viste que después le dice, bueno, no importa, pagale y que se vaya. Una cosa
ah,
así.
No, era una...
¿Qué
un
era?
Grupo
no
de niños que imitaban, ¿sí? Que hacían canciones del Wu-Tang Clan. Uf, todo cringe hubiera sido. Pero bueno, de nuevo, sí, me sí. Parece que es muy inteligente eso de que no van por el mismo camino de ver el show. Uh-huh. Te lo dan a entender de cómo hubiera sido y el tipo nos anima, a fin de cuentas nos anima porque está con el ánimo por el piso. O sea, a través
claro.
De todo su cumpleaños, su padre de nuevo, como con las rosquillas, con esa carta que le manda ofreciéndole comprarle las acciones, que encima después, en el capítulo después, le dice que era solo para joderlo.
Sí, sí. Ay.
O sea, Logan Roy ni siquiera se tiene que presentar para arruinarle el cumpleaños, pero igualmente están los hermanos que hacen ponen su granito de arena.
Pero
digamos.
Que, bueno, al comienzo del episodio ya vemos que Kendall pobre, o sea, como que ya nos dimos cuenta de que es demasiado sensible, o sea, creo que el más sensible de todos los Roy, que se está como siempre le dijimos en el otro episodio también, al límite de quebrarse, ¿no? Y acá, o sea, al límite de todo. Creo que en esta temporada llega literalmente al límite, pero bueno, acá todavía no. Pero, ¿viste? Cuando están repasando como la lista de invitados, no sé qué, al comienzo con sus asistentes y su prensa, le dice, bueno, ¿y qué onda? Y confirmaron, tipo, los hermanos de Sibs, creo que le dice. Y le dice, no, bueno, no importa. Como que él se hace el superado y, tipo, se muere porque sus hermanos, como que porque alguien de su familia vaya y lo quiera o, no sé, algo, le dé un abrazo.
Sí, y... como que se da a entender de que esa clase, toda esa demostración... que es el cumpleaños, lo está haciendo para ellos, de alguna manera.
Sí, que les hizo una portada a cada uno de días.
Sí, con los chistes más tontos. Sí.
Y Connor se reenoja. Connor está muy sensible, se enoja por cualquier cosa.
Sí, son todos bastante sensibles. Sí. Son todos niños, adultos.
Sí, sí, sí.
Humanos adultos que en realidad nunca dejaron de ser niños. Y bueno, sí. En este episodio se juega mucho con eso. Está en la casa del árbol, que es como la especie de VIP, de salón VIP.
Sí, está bueno el tema de la vagina, no sé qué, que Roman no puede dejarlo ir. Es como, Roman, basta. Sí. Es una vagina, sí. ¿Puedes dejar de hacer un chiste con eso? No puede.
Es muy, muy ridículo, como cuando entras a la fiesta... Es increíble.
Sí.
Pero nada, quería antes de empezar a hablar de Elon Musk, básicamente, la última cosa que quería decir sobre el cumpleaños es que cómo termina con Kendall en su departamento, tapado con una mantita de, no sé, si He-Man, Transformers, pero es un niño.
Es un niño adulto. Y bueno, también es bastante fuerte ver esta especie de brote que tiene cuando no puede encontrar los regalos del... De los hijos, viste, que Raba va y le dice que le entregó a uno seguridad, y era un regalo que le hicieron, y se va como a una habitación llena con una pila de regalos, y se empieza como a medio enloquecer, y no lo encuentra, y encima está también este momento donde la novia le regala un reloj, o sea, como la cosa más impersonal de la historia, para la gente rica es como...
Creo que después de eso, o sea, después del final de este episodio no la vemos más, como que se da a entender de que eso no iba para ningún lado.
Sí, y bueno, viste que la mina se da cuenta igual, como que, pero es cualquiera. Y ahí él también se da cuenta de que, bueno, ni ella como que lo quiere. O sea, es como que le regala un reloj, como que es como el regalo de plata, no sé.
Claro,
nada que ver.
Claro, básicamente.
Así que bueno, eso también ya es bastante... triste.
Pero bueno, lo otro que es interesante de este episodio es que conocemos a el otro... Me parece que en la segunda temporada, viste, la artista invitada VIP era Holly Hunter. Acá es reemplazada por Adrien Brody y algo Skarsgård. ¿Vos te acordás el nombre?
Sí, Alexander Skarsgård.
Creemos que es Alexander Skarsgård.
Sí, es Alexander Skarsgård.
Ok.
Qué bueno, en realidad yo me quedé con ganas, quiero decir, de ver más a Adrien Brody, porque lo vimos en un solo episodio, yo dije, bueno, seguro que va a aparecer alguna otra vez, y no, que a mí me encanta Adrien Brody, así que bueno.
Sí, igual es un personaje interesante, ¿viste? Como se lo vende como una especie de hombre de ciudad jugando a ser el millonario con su propia isla privada, que después se pierde en su propia isla,
sí.
Está muy bien. Y aparte el juego maquiavélico que les hace a estos dos que terminan que Logan Roy.
No hablamos de ese episodio mucho, pero sí, hay un tiene varios momentos muy incómodos, tanto entre los tres, como... cuando le dicen, bueno, pero ¿qué onda ustedes? Y ahí Logan tira este discurso mentiroso y manipulador. Decir, no, va a estar todo bien porque mi hijo es un buen chico. Y él es el mejor de todos. Así que cuando yo no esté, va a ser para él. Como toda una mentira que después... creo que ahí justo Adrien Brody tiende el teléfono y se va. Y quedan ellos dos solos y quedan tipo en silencio. No sé si te acordás de eso. Es como súper incómodo.
Sí, sí, sí. Súper incómodo.
Y después a la vuelta misma ya Logan le dice, sí, bueno... Es como en la primera cita, decís cualquier cosa para tener sexo. Así le dices.
Sí. Hijo de puta, qué monstruo. Más todo esto cobra un nuevo significado viendo cómo termina la temporada, que bueno,
sí,
ya vamos
sí,
a llegar
sí.
a eso.
Así que bueno, todo eso con Adrien Brody. Y ahora volvemos a Gojo.
A Gojo, sí, sí, que aparentemente sería como una especie de Netflix, pero que no tiene buen contenido propio. Uh-huh. Y la persona esta es un análogo a Elon Musk.
Es como,
atractivo.
Sí, es como un rico extravagante, estos nuevos, así, viste, estos genios ricos, tecnológicos, que bueno, podría ser un Elon Musk, pero en este caso es de Suecia, creo que lo dicen, que es sueco, como es Skarsgård. Uh-huh. Y bueno, y es Skarsgård, o sea que es más lindo que Elon Musk.
Sí. Y bueno, en el episodio siguiente vemos que manipula el valor de las acciones de su empresa haciendo tweets. Es esa clase de cosas extrañas que hace alguien como Elon Musk.
Exacto.
Bueno, y también en este episodio lo que sucede entre él y Roman es otra de las cosas que hace que Roman termine siendo, como habíamos dicho, la peor versión de sí mismo, lo que hace que Logan se vaya de su propio cumpleaños y termine tapadito con una mantita. Básicamente es todo lo que le dice Roman a él y a Shiv.
Sí.
Bueno, sobre el final del episodio. Ahí lo vemos a Roman como lo peor.
Está, o sea, como que le pusieron play y empieza a tirar una sarta de barbaridades para los dos que es como insoportable escuchar de lo horrible que es. Y termina no solo en lo verbal, sino empujándole literalmente a Kendall, que termina en el piso. O sea, es como horrible. Un momento muy feo.
Aparte, a Kendall lo ves, está depresivo. O sea, sí. Debe estar sufriendo una profunda depresión, además de que tiene una personalidad adictiva. Es horrible, la verdad, lo que hace Roman. Claramente es el peor de los tres.
Sí. Bueno, y encima ahí ya se dio cuenta también de que solamente fueron por el tema de que estaba invitado este chico Skarsgård. No porque querían ir a decirle feliz cumpleaños. Entonces, peor se quiebra.
Sí, y algo que habíamos hablado antes es que habíamos dicho que la primera temporada el protagonista es Kendall. En la segunda, Shiv pasa al frente y me parece que en esta tercera, como estaba especulando yo, a Roman se le da bastante más importancia. Y después en los dos capítulos que quedan, me parece que...
Igual, viste que medio la mitad para adelante. O sea, como que en los primeros episodios no tanto, me parece. Incluso todo su tema con Jerry queda medio en tercer plano y un poco por la mitad empieza a tomar importancia de nuevo, me parece.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Como desde la reunión esta con los republicanos, desde ahí más o menos.
Es verdad, sí, porque me parece que esta tercera temporada está claramente dividida en dos. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la previa y la reunión esa de accionistas y todo lo que sucede después. Pero bueno, llegamos a la Toscana.
Sí, qué linda. Qué linda Toscana. Dijo Mark Milo de una entrevista que leímos que tenían ganas de ir a la Toscana y como que medio que buscaron una especie de excusa para poner este lugar tan lindo. Porque el año pasado en la segunda temporada en realidad, habíamos tenido el yate.
Sí, el crucero. Supuestamente Venecia, pero creo que era Croacia. En las afueras de Venecia, después termina yendo a Grecia también, pero bueno, todo eso era Croacia. Acá es la Toscana posta.
Viajaron ahí, y esto se filmó hace no mucho tiempo, o sea, creo que verano italiano, digamos, tipo julio, agosto, estaban ahí, y en octubre se estrenó la temporada, o sea que todo muy, muy rápido. Aparte, es buenísimo porque fueron todos, ¿viste? O sea, como todo el cast se transportó, o sea, no es que fueron solo los hermanos, ¿no? Todo la empresa, las novias de Greg, todos fueron.
Todos.
Hasta Marcia fue, que no sabemos para qué está, pero fue.
Sí, en esta tercera temporada Marcia realmente no, casi no pincha ni corta, ¿no? Sí, porque encima está esta cosa desagradable de que parece que la nueva...
Parece que sí.
Es la asistente, ¿viste?
Que es la especie de prensa, asistente, no sabemos qué...
Creo que es la asistente personal.
Claro, la chica que anda con un celular al lado de él, que Kerry, creo que se llama, parece que sí.
Y cada vez se va animando a hablar más, ¿viste? Porque, nada...
Pero pasa que le piden opinión, incluso. ¿Qué pensás vos, Kerry? Tipo, ¿perdón? ¿Por qué le pedís la opinión?
No, lo que me gusta es, primero le piden opinión, pero lo que me gusta también es que está como envalentonada y la tira. No es que dice, ay, yo no sé,
esta opinión. Ah, bueno, gracias.
Sí, es tremendo. Ese también es, eso va a terminar, va a llevar a algún lugar interesante seguramente, porque por ahora queda medio en la mitad.
Sí. Pero ya, bueno, ya me parece que durante la segunda, o sea, yo la tenía a la actriz esta, o sea, ya estaba en la segunda, y va tomando como cada vez más protagonismo, y acá está todo el tiempo al lado de Logan.
Bueno, algo de lo que hablamos, desarrollamos un montón en este otro podcast que no les paro de mencionar, es que es fantástico cómo, aparte de la familia, siempre hay un montón de gente dando vueltas.
Sí.
Que hace que todo sea un poco más real. Que a veces en algunas películas parece que todo se decide entre tres personajes y en el mundo real, en situaciones como esta, siempre hay un montón de gente que no tenés la más puta idea cuál es su función y qué sé yo. Lo que está buenísimo es que es algo que sentís en una serie que trabaja tanto los detalles. Nada, desde el comienzo sentís este tipo que aparece siempre de fondo, no tengo idea cómo se llama, no sé qué hace, pero seguro está pensado, no es que pusieron un extra aleatorio. Y ya para la tercera temporada, la mayoría de las caras conocidas que se repiten, sabés quiénes son, incluso sí. En algunos casos sabés cómo se llaman.
Sí, sí.
La temporada empieza con Carolina, que la echan del auto, viste, que ya sabemos quién es, esta mujer de pelo corto que es como la representante, la que trabaja las relaciones públicas, que uh-huh. Bueno, después es reemplazada en el Team Kendall por estas dos pibas.
Sí.
Nada, es como que vas entendiendo. Bueno, y ya para este punto a Gary, Frank y Carl son sí. Como parte de la familia. Y en sí, algún momento sí. Eran caras de fondo.
Bueno,
¿viste?
Hugo también, que no es tan confidente como Carl y Frank, pero anda por ahí también.
Lo que pasa es que lo que tiene de raro Hugo es que aparece desde la segunda temporada, desde la mitad de la segunda temporada en adelante, y sí. Es como alguien que se incorporó tarde. Uh-huh. Eso sí es un poquito raro porque termina siendo importante y decís, ¿y dónde estabas antes, chabón? No
sé, bueno, empleado nuevo.
Pero bueno, hablemos un poco de este final.
Sí, que bueno, estamos yendo a la Toscana porque es el casamiento
de Lady Victoria.
Sí, Lady Caroline se llama.
Ah, perdón, Lady Caroline. No tengo idea de dónde. No sé,
Lady Caroline, es decir, la mamá de Shiv, de Kendall, Shiv y Roman, que una señora no del todo
no muy agradable,
no muy agradable, que ellos se enteran, sí, en creo que en esta temporada, que porque otra persona les dice que su madre se va a casar. Ellos se enteran de que no solo se va a casar, sino con otro novio del que ellos no estaban enterados de que salía, porque el último novio que sabían...
Sí, salió de... Ya no, nada, no juega más. Y no aparece que este, por lo que dice Logan, es uno de esos que están dándole vueltas, uno de esos eternos enamorados.
Claro, porque él ya sabía quién era. Y es, parece, un trepador.
Un trepador, un tipo que... Ok... Tiene mucha más plata, parecería que tiene mucha más plata de la que nadie de nosotros va a tener.
No,
pero claro. Para alguien como una familia como los Roy es como una especie de fracasado que tiene un par de negocios medio turbios, que uh-huh. trabaja con asilos de ancianos, sí, cosas así.
Sí, sí. Así que bueno, se va a casar con él, con ella, entonces bueno, van toda la Toscana y están muy preocupados los Roy para ver si tiene un prenupcial o no tiene un prenupcial. ¿O qué carajo está por hacer su madre? Pero era mucho más grave que no tener un prenupcial. Lo que está por hacer su madre.
Sí, algo bastante patético de toda esta situación es que parece que este nuevo novio está más interesado. Bueno, hay como todo un conflicto de que le parece más importante que esté presente en las distintas partes de estos casamientos de ricos Logan que Kendall. Porque en realidad Logan le quiere pedir...
Sus contactos y sus favores.
Sus contactos en Inglaterra, algo uh-huh. por el estilo. Es recontra patético. Pero bueno, mientras, de manera muy inteligente, el guión no deja de lado todo esto que está pasando con Gojo. Da la casualidad de que este sueco, cuyo nombre creo que no nos acordamos.
Matson, creo que.
Ah, Matson, sí, sí.
Matson, sí.
Bueno, sí. Tiene una casa en Italia, entonces les queda re cerca para ir a reunirse. Y me sí. parece que es también bastante...
No sé si era Italia.
Sí, tiene
no
una acuerdo. Pinta de una casa en la Riviera
Pero
italiana.
Parecía como... Sí, sí, puede ser.
Me parece que sí. Pero sí. Bueno, lo que pasa de importante es que a través de un par de reuniones pasan de que Waystar Royko compre Gojo a que se fusionen.
Claro,
a que
Gojo, sea una fusión igualitaria.
A que Gojo termine comprando Waystar Royko.
Claro.
En el medio de una reunión con banqueros en no sé dónde, en donde Roman va a tener dos momentos
en donde, Milán, creo que era.
En Milán. Va a tener dos momentos en donde lo van a bajar a tierra. Uno implica una foto de su pija.
Bueno, aparte, o sea, me gusta mucho que vemos tal cual lo que pasa, ¿no? Tipo, vemos el mensaje de Jerry. Él agarra, le dice, jaja, no sé qué pija, le llega el mensaje del padre, él lo quiere sacar, pero sin
toca.
Querer entra a la conversación. Es como algo que, chicos, cuidado porque esto te puede pasar.
Esas son las cosas que pasan. Por eso traten directamente de no mandarle fotos de sus pijas a nadie.
A nadie.
Y
a
listo.
Nadie, por favor.
Esperen a estar en persona para
ese
mostrar
momento,
sus...
por favor, cuando está como mirando, esperando la reacción de Jerry y tipo, la otra no agarra el celular. Y cuando se da cuenta que le mandó al padre la cara, es tipo, no, increíble, increíble.
Sí, cómo le va cambiando la cara, es espectacular. Bueno, yo todo esto lo tuve que ver, lo volví a mara lo maratoneé como hice con la primera y la segunda temporada. Y había muchos momentos. De esta tercera temporada se habló un montón en Twitter. Que yo últimamente, si prestan atención a todo lo que digo.
Sí, estás como muy a Twitter addict.
Sí, estoy medio adicto a Twitter, la verdad. El primer paso para la recuperación es aceptarlo. Bueno, nada, y a través de estas últimas semanas, incluso cuando estaba en Mar del Plata y qué sé yo, no podía evitar de repente ver reacciones a los distintos capítulos. Entonces, algunos de los momentitos me los veía venir. No sabía qué
Claro.
era lo que había pasado,
Bueno,
pero
yo igual.
las fotos de cuando, de cómo fue reaccionando Roman, las había visto un millón de veces. Y
Yo
después, cuando entendí el
también.
contexto, me hizo reír.
Sí, porque los últimos tres los vi juntos, los últimos tres episodios, y también había visto como el momento ese de que está como medio escogiéndose, mirando para el costado, un montón de veces, pero no entendía bien el contexto. Pero ya veía chistes como cosas, y después cuando llegó el momento igual fue increíble porque no me imaginé que era exactamente eso lo que pasaba. Aparte, vemos la foto todo como con HBO, ¿viste? Entonces, bueno, acá podemos ver cosas. Y después la reacción también de Logan, cómo lo caga a pedos, tipo, ¡Roman! ¿Cuánto lo grita ahí? Para cagarle a pedos. Y bueno, y ahí vemos que esa es el primer. Sí, como el primer ondazo de Roman a que su padre crea que es un taradito, básicamente.
Sí, después le pregunta si es gay, un montón de
Sí,
cosas de
aparte,
cavernícola.
raro, ¿viste? Porque dice, mirá qué mujer, no sé qué, cuando él está por Kerry. Y el otro tipo, sí, qué sé yo, vos sos puto, qué momento.
Básicamente, sí.
No me quiero enterar, algo así le dice.
Me da un poco de pena, yo en el otro podcast dije, Tom es mi personaje favorito, y esto lo dije antes de ver la tercera temporada, en la cual me parece que pasó a ser,
Sí,
sacó ventaja.
creo que no era de mis favoritos, pero no tanto, y ahora creo que sí. Él con Greg, tipo la dupla
Sí,
esa,
la
me
dupla
parece que
esa.
tipo quiero los votos, los votos.
La especie de bromance que tienen, a veces parece que ni siquiera va a ser
Es como,
bromance.
yo creo que en el momento van a chapar, o no sé, como que yo me espero cualquier cosa de esta serie a veces, y hay situaciones como súper raras entre los dos. Hay un momento cuando. Creo que es en el momento donde Tom va a la oficina de Greg a contarle la historia de Nerón y Sporo. Y
Increíble
después
eso.
le dice, pelea de gallinas, no sé qué. Y se empiezan como a pegar, no sé, como una cosa re extraña, pero como que de mucho toqueteo, que vos decís, ¿qué está pasando acá? Y ya hubo como esas cositas, ¿viste? Vimos en la primera temporada cuando Tom le quiere enseñar como a comer rico y le lleva como a este restaurante a comer este pájaro raro y Tom le dice, ¿me querés seducir? No sé qué, y el otro, jaja, sí. Para mí que tipo, siempre están como jugando con eso. No sé si va a terminar pasando alguna vez, pero lo que pasa ahora lo disfruto un montón. Porque aparte los dos tienen mucha química, ¿viste? Entre
Sí,
ellos.
se roban cada momento cada escena. Me parece que cuando ves que algo está apuntando a que van a compartir un momento juntos,
Sí, ya es tipo bien.
vamos todavía. Sí, a mí me parece, o sea, claramente Greg se está haciendo como medio mujeriego y eso me parece divertidísimo.
A mí también. O sea, de que no, nadie le dé bola y que aparte le dicen como cuando él le cuenta a Tom o a Kendall que quiere encararle a la chica esta, al asistente de Kendall. No, pero está re fuera de tu liga, no sé qué, como ¿qué estás haciendo?
Y
Y
aparte
es un
consiguió una
poco.
princesa.
Claro, ahora tiene no solo
Una
ella, sino
duquesa, algo
también una
así.
princesa, o sea, puede ser rey. Y es un poco también lo que le dicen siempre a Tom, ¿viste? Como que Shiv está re fuera de su liga y sin embargo él está ahí. Y bueno, ya ves cómo termina esto. Ah, se desquitaron.
Pero con respecto al homoerotismo de esta relación, a mí me parece que es. No es mutuo. Da la sensación de que Tom. Hay como una cosa en la relación de poder, que Tom es el único al que puede. Greg, digamos, es el único al que Tom puede abusar.
Sí, bueno,
Pero
sí.
por ahí hay algo más. También está este momento en la primera temporada en donde van a la fiesta y la que le chupa la pija después le pasa. No, entro más en detalle, saben lo que pasa. Y yo no sé si eso es una manera de demostrarte que es medio un homosexual enclosetado, pero de eso que ni siquiera él mismo sabe, es consciente, no sé. Hay algo
Sí, sí,
súper
sí.
extraño que me parece que las dudas, el hecho de que no sepamos qué mierda le pasa, qué jugador, qué tornillo tiene flojo Tom, es lo que hace que sea tan fascinante seguir ese personaje. O sea, me encanta esto de no saber cuál es su problema. No sabemos, no tenemos idea, no hay forma de saberlo, por lo menos en este momento.
Sí, igual, o sea, como que me encantan ellos dos juntos y algunos como que le están diciendo, sí, la amistad esta, no sé qué. Yo no sé, o sea, qué tan sincero es ese vínculo. Por lo menos de parte de Greg, porque siento que Greg está lleno de sorpresas. O sea, como que a Greg todo el mundo lo subestima, digamos. Y en realidad es más vivo de lo que uno piensa. Pero como es, claro, el más joven y el que vino de afuera.
Mide 3 metros y medio, metros, todo torpecito.
Todo torpe, todo awkward. Y Tom justamente es lo que es esto lo que ve, como bien vos dijiste, para decir, bueno, a este lo agarro yo y lo hago... La hago de goma y es mi esclavito. Pero Greg ya vimos que desde el comienzo como que tiene un as bajo la manga constantemente, que se guarda una cosita, que le dice, bueno, me pido este favor, hablo con este, qué sé yo, le hago juicio a Greenpeace.
Increíble.
distintas cuestiones que no sé si después en algún momento también alguno esta relación se llega a romper por intereses de alguno, que no sé si Tom no es el que va a salir lastimado de esta relación. Temo por los sentimientos de Tom, pero siento que Greg lo subestimamos y él se va a quedar con toda la compañía.
Bueno, hablando de pobre Tom, una de las lo que hace que tome esta última decisión de traicionar a Shiv también tiene que ver con... Ah, bueno, otra cosa que esto se está haciendo más largo que incluso la... El podcast en el que hablamos de 2 temporadas. Pues también está todo este tema, todo este miedo de que va a ir preso.
Claro, que es desde el comienzo de la temporada algo que ya medio se instala porque él se ofrece, digamos, como sacrificio.
Sin pedir nada a cambio.
Sin pedir nada a cambio, en teoría. Pero bueno, es como tengo una a mi favor, sería.
Claro, sí, sí.
Y bueno, entonces como se pasa viendo como catálogos de cárceles, viendo comida de cárcel.
Se mete en los blogs, en donde se cuentan las experiencias.
Se va a probar la comida como de cárceles. Bueno, distintas cuestiones que después termina no siendo así. O sea, como que al final nadie va a ir a la cárcel. Y hay un poco de decepción, te diría yo, desde el, por lo menos en el lado de Shiv, y no sé si de Tom también, no, pero de Shiv más. Que
de
es un poco
seguro.
Lo que le dice Roman en esta catarsis que hace en el cumpleaños de Kendall. Le dice, estás triste porque al final tu marido Sonso no te va a ir a la cárcel y no te va a quedar sola. No, nada que ver.
Pero un poco sí.
Y bueno, y después está también esta cuestión del constante maltrato de Shiv, que incluso ahí en Italia tienen como este momento
supuestamente sí, supuestamente hot, pero que le dice que no lo ama y cosas
sí,
así.
Sí, como todo cosas horribles, como yo vos no me mereces y no voy a tener hijo con vos, bueno, no sé, todas unas cuestiones.
Lo que hace que igual, o sea, Shiv, ningún personaje, o sea, son todos personajes bastante monstruosos, pero complejos. Mm. Esto sucede después de la supuesta despedida de soltera de la madre. Y
sí,
siento que
tienen una charla con ella.
Que tienen una charla también horrible en donde ella dice, primero dice, no debería haber tenido hijos porque soy una mala madre. Ok, sí, tenés razón y es algo que de última se puede decir. Pero después le tira, vos tomaste una buena decisión como si ella ya no fuese a tener hijos. Es horrible.
Sí, y me parece o como que si después... tampoco también va a ser una mala madre, digamos.
Bueno, claro. Hay como mucho no dicho. Este personaje del que vemos muy poco es especialista en eso, en dejártela picando, me parece. Para que vos llenes después los espacios. Y me parece que va con ese veneno a Tom. Y por eso le dice lo que le termina diciendo. Es como que, viste, los padres a veces son los que más te saben cómo llenarte de veneno. Que después uno termina escupiéndolo en otro lado.
Sí.
Bueno, esto se entendería que es el catalizador de lo que termina siendo Tom al final.
Uh-huh.
Y bueno, no sé, hablemos del mejor momento de la serie hasta ahora. Que es cuando Kendall... Bueno, hay otro tema más. Hay un episodio que yo los vi pegados y la verdad que no me creí, pero hubo una semana en donde en la Twittersfera se creyó que por ahí Kendall se había muerto.
Yo también lo vi pegado, pero no, ni en pedo. O sea, como que no me imaginé que la muerte de Kendall... O sea, me imaginé que podía pasar la muerte de Kendall, o sea, de que se suicide o que tenga una sobredosis o algún tipo de cuestión así, porque es el tipo de... no voy a decir persona porque no existe, pero el tipo de personaje con la personalidad capaz de hacer eso, sobre todo después de que ya lo vimos acá muy, muy, muy abajo. Pero cómo lo mostraron, o sea, estaba segura de que si eso llegaba a suceder, no iba a ser de esa manera. Ni iba a ser mostrado de esa manera, ni nada. Así que yo no lo creí. También lo vi pegado igual, pero no me preocupé.
No, digamos. Yo tampoco. Pero está bueno, de nuevo, cómo manejan...
Igual es un gran plano y un gran final de capítulo.
Plano de la reputísima madre. Y, sí. Y el comienzo del siguiente es muy divertido porque toda la familia jugando al Monopoly. Medio... poco sutil,
sí.
Que justamente esa es el Monopoly es el juego en el que jugás ser multimillonario y siempre queda alguien.
Claro,
o sea,
y encima como le salen cosas como similares a la realidad, porque Tom saca la carta de libertad de cárcel, después, no sé, Chip creo que hace trampa.
Chip hace trampa, sí. Pero bueno, es interesante cómo al final es como... se resuelve como de manera anticlimática, que es una especialidad de esto. Sí, al final está en el hospital, está lo más bien, está viniendo y termina.
Claro, hay como una elipsis de que sí, que entendemos que la chica, la prensa la encontró, la llevó al hospital, le dijeron que bueno, que estaba bien. Y sí, se durmió y casi se ahoga, pero bueno.
Ah, bueno, y esto viene después de otra escena que es excelente, que es cuando cenan con el padre.
No hablamos de eso, claro.
En un quinchito de una casa de ahí de la Toscana, que es hermoso.
Sí.
Y bueno, ese es el otro momento en donde alguien duda de que la comida esté envenenada, pero ahí se va un poco... no es tan en chiste porque se le hace probar al hijo.
Al nieto, claro.
Al nieto.
Que es un niño encima, o sea... tremendo, tremendo.
Igual esa escena me pareció tan poderosa como de la que estamos amagando hablar.
Sí, 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 sí. Ahí Kendall le dice que quiere irse a la mierda, que no quiere saber más nada con nada. Como que le admite, sí, vos ganaste. Y le dice algo que es muy fuerte, que le dice, ganaste porque sos un corrupto en un mundo de corruptos. Y, o sea, Kendall capaz no es perfecto, pero... o sea, no es ni cerca lo monstruoso que es el padre, como no es ninguno, me parece.
No, como también nos vamos a enterar cuando, digamos, desnude su corazón ante sus hermanos. Evidentemente, de nuevo, es un tipo que tuvo la crianza que tuvo, conoce una vida... comparar la vida de alguno de nosotros dos con la de la que debe haber tenido alguien como Kendall es como compararse con un marciano, ¿viste?
Claro.
Pero sí, bueno, sí. Evidentemente algo de corazón tiene, más sí. Que Shiv y mucho más que Roman.
Sí, o sea, como dijimos, de los tres es el más sensible y el que más corazón tiene. Y a su vez los tres tienen más corazón que el padre.
Claramente. Pero bueno, ahí llegamos al momento en donde a Kendall lo agarran después de que casi se murió, está fumando un cigarrillo ahí al costado en lo que viene después del casamiento, la recepción creo que es.
Sí.
Y bueno, lo llaman para hablar de esto que está sucediendo. Acá fueron a filmar una casa hermosa, pero la escena más poderosa sucede en donde están los tachos de basura. En donde, no sé, es parte del estacionamiento, es como un callejón.
Donde ni siquiera hay césped, ni árboles, ni nada de lo hermoso que estábamos viendo antes, sino tipo tierra y sol
basureros. Pisos de tierra y de hecho, no sé por qué, tal vez es por costumbre, cuando se sienta Kendall, sentís el nivel de derrota, porque yo estaba pensando, te estás ensuciando todo el pantalón, evidentemente te chupan huevos, o sea, no estás pensando en eso.
Total, aparte, bueno, no sé si yo sigo una cuenta en Instagram que se llama Succession Fashion, y te ponen tipo toda la ropa que usaron los personajes, tipo de qué marcas son y todo eso, porque es todo ropa real, digamos, que puedes comprar, si tenés plata. Y la ropa de Kendall siempre es la más cara. Y ese traje salía como, no sé, $5,000. El pantalón, $3,000. El saco era como una locura. Yo decía, ay, te estás sentando en esa tierra. Por
claro.
Favor.
Sí, sí, basta. Sí. Bueno, y de esta escena se habló un montón. De hecho, esta entrevista que le hacen a Mark Milo, del director más recurrente de todos, de la serie. Bueno, se hace como un especial hincapié en esto. También hubo una entrevista que se le hizo, en realidad una especie de perfil de estudio que se le hace a Jeremy Strong, este actor.
Yo eso no lo leí.
Porque tenías miedo de que te deje caer bien, ¿no?
De que lo tenga que cancelar.
Claro, aparentemente es un actor que tiene una forma de trabajar muy, muy intensa, que incluso actores como Kieran Culkin y Charlie Cox a veces les parece demasiado. Es como que es difícil de trabajar con él. Me parece que es un caso, no es nada de tan complicado como las cosas que escuchamos, por ejemplo, en su momento de Jared Leto haciendo el Joker. No es nada tan complicado como eso, si te sirve, Vicky. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a que si los resultados son los que están acá a la vista, hace lo que quiera Jeremy Strong.
Sí, o sea, yo pensé que el perfil, por un poco las reacciones también que vi de gente que saltó a defenderlo o cosas así, dije, cada uno hace lo que quiere con su carrera, ¿no? Siempre y cuando no molestes ni perjudiques al de al lado. Por eso tuve miedo de que dije, bueno, ¿qué hizo este? De que la gente saltó a defenderlo, pero no era nada aparentemente.
No, las reacciones que saltaron son lo más incomprensible de toda esta cuestión, son las reacciones que parece que están defendiéndolo de un artículo que lo quiso hacer quedar mal. El chabón se nota que estaba reentregado.
Sí, y es, me parece el mejor actor de lejos de esta serie llena de grandes actores y grandes actuaciones y grandes personajes. Pero lo que logra Jeremy Strong con Kendall es realmente, o sea, con una mirada, con una expresión, hay un montón de veces que no tiene que decir nada y yo sé, o sea, como que puedo decirte todo lo que está pasando por su cabeza. Es realmente increíble lo que logra y ya ganó un Emmy y estoy seguro que va a ganar muchos más porque es increíble lo que hace con este personaje.
Pero bueno, yo quería aprovechar esta escena para hacer un cierre de lo que habíamos estado hablando de la forma de trabajar, la forma de filmar en el otro podcast. Acá en esta entrevista de la que estábamos hablando, Mark Mylod dice algo que te termina de cerrar. Me terminó de cerrar un montón de cosas. Esos muchachos que salen en un momento a tirar la basura, no le habían avisado a Mark Strong que iban a aparecer. La idea era una especie de cosa del director, una sorpresa que le hizo al actor para que él sepa en qué momento se tiene que quebrar. Obviamente en el guión decía que se tenía que quebrar, se tenía que sentar. Bah, no sé, a veces esa clase de cosas, tipo lo de sentarse, es algo que se le ocurre al actor en el momento. Eso no sabemos. Pero lo de los tipos estos que salen, que básicamente están haciendo el mismo trabajo de la persona que mató al final de la primera temporada.
Sí, son como unos meseros.
Sí, la gente del catering de la fiesta.
Sí.
Mark Strong está tan metido en la interpretación de su personaje que él no sabía que iba a pasar eso y ese es el disparador que lo quiebra, lo hace sentarse en el piso y les hace confesar a sus compañeros.
A sus compañeros, a sus hermanos.
Ah, perdón, a sus hermanos, sus compañeros de trabajo, estaba pensando, como sus compañeros de escena. A sus hermanos. Y bueno, también hay algo que aparentemente esta serie se trabaja como si fuese, no sé, las escenas no se hacen por pedazos, sino que se hacen todas de corrido y hay dos cámaras filmando a los actores. Esto termina siendo, de nuevo, me parece que es una conclusión a lo que estábamos hablando la semana pasada. Porque según palabras del propio Mark Mylod, es una serie que se trabaja, con los actores se trabaja como si fuese una obra de teatro y se filma como si fuese un documental. Y creo que eso te dice todo. En esa frase entendés, es como la especie de cómo se ve la serie. Porque se siente como una obra de teatro. Hay momentos que se siente como un Shakespeare súper mal hablado, que intenta imitar los titubeos que uno tiene cuando habla, pero al mismo tiempo de vez en cuando te tira, bueno, constantemente en realidad tiran frases que son a nadie en el mundo real se le ocurrirían. Pero bueno, está filmado como un documental. Parece como que es más The Office que Mad Men. Esto es otra de las cosas que estábamos hablando la otra vez. Y en una escena como esta se junta todo eso, porque hay planos los que la cámara, como ese plano que se estuvo compartiendo todo el tiempo en donde están los tres juntos, Sheep de espalda y Roman con sus manos sobre los hombros de Kendall, que está desprolijo, no está completamente prolijo y cuando lo ves en vivo ves que la cámara se mueve porque todo es cámara en mano y sin embargo parece una especie de cuadro renacentista. Sí, es como una estética que la verdad.
Sí, es increíble ese momento, bueno, que se compartió en todos lados de ese plano, que encima después tiene...
Es el plano del año, sí, sí, mal.
Que encima después tiene como un espejo en... doble espejo en la secuencia final, que es Kendall quien le pone las manos en el hombro a Roman, y más tarde Tom a Shiv, pero medio como ya ella dándose cuenta de lo que pasó. En un momento muy, que lo compararon en esta nota, muy Kay al final del Padrino.
Uh-huh. Cuando lo ve, antes en realidad, cuando ve a Tom saludándose con Logan.
Exacto, a través de la puerta, digamos, como del otro lado de la puerta en una habitación diferente. Así que todo muy, muy poético, la verdad, y es... esa escena es increíble, primero por todo lo que está pasando, o sea, como a nivel trama, de que bueno, hay se está confirmando de que está por pasar efectivamente eso, de que Gojo está por comprar Waystar y ellos ni siquiera estaban enterados porque Roman lo echaron, básicamente. El papá le dijo, chau, chau, andate, acá se quedan los grandes a hablar. Y encima de que, bueno, Kendall decide vomitar toda su verdad ahí y quebrarse. Y en ese momento yo casi me largo a llorar realmente porque es como que me estaba llegando mucho lo que estaba diciendo Kendall. Y encima, o sea, me quería largar a llorar, pero a su vez Roman me hacía reír con la pavada que decía que tuvo que esperar un gin tonic 40 minutos. Porque...
sí, ¿quién fue la verdadera víctima? Le dice.
Ay, Dios. Pero es maravilloso todo. Y después cuando se levantan y se van, Kendall se levanta y dice, ¿puedo estar con ustedes? Como... esa frase no sé por qué me llegó tanto, como que le dice, can I be with you guys, como que no le dejen solo, y ellos le dicen sí, sí, y no sé, muy, muy hermoso, la verdad.
Ah, es una escena perfecta, es una de esas escenas que te hacen, te provocan de todo.
Sí.
A mí lo que más me gustó de todo lo que le dice Roman, entre chistes, es algo que yo también había estado pensando, o sea, al final de la primera temporada, Logan usa esto que hizo Kendall para... Es muy parecido a lo que Shiv le dice a la víctima de abuso en la segunda temporada, que es el, habíamos dicho, es el momento más bajo de este personaje, en donde te dicen, bueno, pero si seguís adelante, si hablas de esto, si no lo ocultamos, te va a arruinar la vida y vas a ser para siempre la persona que hizo tal cosa. Es como una especie de maniobra para que te... O sea, para que te quedes callado.
Sí, como que parezca que estoy ayudando, pero en realidad te estoy haciendo todo esto para mi conveniencia.
Pero bueno, acá Roman dice, cuando le cuenta, cuando Kendall cuenta lo que pasó, Roman le dice, a mí me parece que, por lo que me estás contando, me parecés un héroe. Y yo decía, no es exactamente un héroe, pero vimos que Kendall intentó sacarlo del auto, está completamente roto. No es que es un asesino, no es que salió con un cuchillo a buscar a alguien a quien matar, ¿viste? Como no es un psicópata. Y me gustó eso, como que los hermanos le dan esa perspectiva, que se entienda, no estoy justificando lo que hizo Kendall, es horrible, arruinó una familia, ¿viste? Ah, no tenía que estar atrás del volante, obvio.
Sí.
Pero
sí,
te
sí,
lo ponen en perspectiva, con su humor lo pone en perspectiva y bueno, finalmente lo hace sonreír a Kendall. Ahí te das cuenta de que con todo lo monstruoso que es Roman, puede ser un buen hermano si se pone las pilas.
Sí, incluso después viste que cuando están yendo en el auto dice, no puedo creer lo que voy a decir, pero creo que hacemos un buen equipo.
Que haríamos un buen equipo.
Haríamos un buen equipo.
Pero bueno, esta unión dura muy poco porque cuando llegan a la casa de... la casa que estaba alquilando Logan, que también es una mansión, pasa lo que pasa. Que esto es otro de esos momentos en donde viste que primero entra en una habitación en donde está repleto de ejecutivos, que encima cada uno de esos ejecutivos deben haber tenido que venir desde Nueva York.
Sí.
Y bueno, ahí te das una idea de que una cosa tan enorme como la que se está haciendo no es algo que Logan Roy solo lo decide hablando con este Skarsgård.
Claro.
Es como una cosa súper compleja. Pero bueno, después van a esta otra habitación que está al costadito, en donde toda esta humillación que se les hace a los tres hijos... Me encanta cómo están atrás de Logan, están como ubicaditos en un sillón grande, creo. Los tres que ya. Los tres tipos más importantes de la compañía que ya conocemos también. Están Carl, Frank y Jerry, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Siento testigos de todo.
Me quedó mucho la frase que creo que dice Shiv. Entramos a la habitación donde Mom and Dad were fucking us, algo así. Sí.
En vez de cogiendo entre ellos, que nos estaban cogiendo a nosotros.
Exacto. Sí, sí. Porque, bueno, ellos como que van los tres como con la idea de que van a parar todo el trato porque tienen la carta esta de que tienen que dar sí o sí su consentimiento para el cambio de mando, bueno, no sé cómo es la cuestión esta.
Eso es algo que suena lógico, pero también es como si fuese algo que tiran ahí para que la escena funcione. Como...
Sí, bueno, qué sé yo.
Pero igual, está todo tan
Pero creo
tan
que
bueno.
Se había hablado de algo de esto, porque me suena que esto de las cosas del divorcio lo habían tocado en la temporada 2, pero no estoy segura.
Creo que por otros temas. Creo que retocan el acuerdo de divorcio cuando ella está amenazando con irse con Sandy Stu. Y sí. No importa.
Y bueno, nos enteramos que al final, encima Logan la pone en altavoz a la tipa para decir, ay no, al final, porque como favor al nuevo marido, a cambio, se dio el poder este. Bueno, y al final no tienen que dar su consentimiento ni nada. El padre puede hacer lo que se le canta. Así que los cagó a los hijos. ¿Qué vas a hacer con esa pila de con la pila de dinero? ponerla con tu otra pila de dinero. Sí, probablemente es eso lo que vaya a hacer, le dice. Hagan su propia pila.
Lo de hagan su propia pila me gusta porque también te hace entender un poco a Logan.
Sí, sí, o sea, yo
nunca les va a faltar, nunca les va a faltar nada a estos tres pelotudos.
Bueno,
estos tres...
pero esto es una jugada que ¿por qué tenés que hacerla? O sea, es una jugada monstruosa porque todo el tiempo estuvo trabajándole la mente a cada uno por separado, endulzándole el oído, diciéndole lo que querían escuchar. Tanto a Shiv, a Pinky, como le dice, y a Roman diciéndole, sí, vení, hijo, que vamos a hacer juntos las cosas, vamos a hacer la cara de Gojo, no sé qué, para después cagarle, o sea...
No, no, definitivamente es horrible, pero también hay como algo de eso de que creo que a través de las tres temporadas nos vamos dando cuenta de que ni siquiera Kendall, que es el que más estuvo, fue parte de la empresa y qué sé yo... Son los tres medio inútiles.
Sí, ¿viste?
Cuando,
sí.
Cuando habla con Rhea y Rhea en la segunda temporada, Rhea les hace la devolución, te das cuenta de que ninguno de los tres puede ocupar el lugar de Logan.
No, yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, es como que la forma de que tiene Logan es lo más monstruoso que es.
No, no, obvio. Es monstruoso lo que hace. Lo que
yo,
quiero decir
no
es que...
Si, me parece que no los quiere, hijo, no sé.
Sí, es una forma... Por ahí los quiere, pero tiene una forma muy extraña de querer y de demostrarlo, ¿no?
Encima,
no, no
sé. Viste, cuando Roma le saca la carta del amor y el otro le dice, tipo, se le ríe un poco más.
Bueno, es que ahí tiene un poco de razón Logan. Le dicen, me decís que venís con amor. Y tiene un poco de razón. Le estaban tendiendo una trampa.
No, la trampa se la tendió Logan.
Bueno, sí, es cierto, cierto. Pero, no sé.
Y me parece que Roman era el que menos quería. Este que dice, no, paren, primero te voy a preguntar a ver si es verdad. Porque no sé qué, capaz que es mentira. Y aparte él sabe que Roman... Tipo, se muere por el padre. O sea, es todo maquiavélico. Todas las respuestas son horribles.
Es súper maquiavélico. Sí, sí. Que no se me malinterprete las víctimas, entre comillas, porque
sí,
igualmente
bueno,
son gente.
Son todos ricos,
sabemos. Claro, por eso. Por eso. Las víctimas de esta situación son ellos tres, pero la situación es lo suficientemente compleja como para que no parezca que hay unos buenos y hay unos malos.
Claro.
Que hay unos pobres tipos y hay un villano malvado. Esto es algo que constantemente sucede. A través de la serie, ¿viste? De que no sabemos bien con quién. Yo, de última, casi siempre, ante la duda, estoy empatizando con las pobres empleados redundantes que va a haber que echar después
de esta
compra. Entonces, los que sufren son los de abajo, pero todo esto de que está sucediendo arriba de todo, es fascinante. Realmente es una serie fascinante y bueno, vamos a ver cómo sigue, porque la cuarta temporada podría llegar a ser la última.
Claro, eso bueno no está confirmado, está confirmado una cuarta sí, pero no si va a ser la última, así que sí, veremos. Yo muy intrigada por ver qué pasa con Nerón y Sporo, también conocidos como Tom y Greg.
Bueno, no queda claro esa última escena que tienen entre ellos dos, que es como es una culminación de todo lo que vienen hablando en esta temporada, pero incluso en las anteriores. No queda claro cuál es el lugar de Greg.
Creo que es como, bueno, vení conmigo y
vemos.
Y vemos y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero estamos en este bando, básicamente.
Es que esa escena está tan buena que yo esperaba que haya algo. O sea, que lo necesite a Greg para algo en ese momento. Y te tengo, o sea, esto que voy a decir, tómelo con pinzas. Es una pequeñísima, ínfima decepción que tuve de que Greg no hizo nada en ese final. En un episodio que es, la verdad, prácticamente perfecto.
Sí. Sí, sí. Así que bueno, veremos. Sé que todavía ni se arrancó a filmar ni nada por el estilo, así que bueno, esperemos que sea en 2022 salga la temporada, ¿no?
Esperemos
no sé
que
si...
el Omicron no...
Sí, sí.
No complique demasiado las cosas. Pase lo que pase, salga cuando salga, vamos a estar hablando de ella, sea el final o no. Me parece que tiene una cuarta temporada, como dijiste vos, tiene una cuarta temporada asegurada. Podría ser la final, yo no creo que dure más de 5 temporadas.
No, yo creo que 5 le debe.
Tenemos que estar más cerca del final que del principio. Sí. Y bueno, nada, cuando veamos lo que le queda a la serie, veremos si merece un lugar en el panteón de esas series impresionantes y perfectas.
Va por buen camino.
Que tanto nos gustan. Sí, va por un camino, buenísimo camino. Bueno, estén atentos a eso entonces, a cómo sigue esto y qué es lo que tenemos para decir. Recuerden, si llegaron acá sin escuchar el otro podcast que le dedicamos a Succession, está ahí en Patreon para que lo disfruten. Por lo pronto, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
Como dijo más de una vez el primo Greg. sin comentarios.